Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Comisión Europea asegura que no ha congelado los fondos de recuperación españoles, aunque Bruselas advierte de que para seguir recibiendo los desembolsos, el gobierno debe crear la auditoría acordada para el control de los pagos. Más detalles, Paloma García Ovejero.
Cualquier afirmación de que la Comisión ha congelado los fondos a España es infundada. Así arrancaba este comunicado emitido anoche por la Comisión Europea en una reacción bastante inusual. Todo empezó con una exclusiva de la agencia Bloomberg que publicó y que mantiene que Bruselas está pendiente de que España haga los deberes para desbloquear los próximos pagos de los fondos de recuperación. La noticia era esa, que no habría más dinero hasta que no se implante un sistema de auditoría para control de los pagos y beneficiarios. En definitiva, que nos hemos saltado los plazos dos veces, pero que si nos portamos bien y espabilamos, no habrá ningún problema para seguir recibiendo el dinero asignado.
Por otro lado, nos fijamos en el dato del IPC que se modera, aunque los alimentos siguen disparados, un 14,4% más que hace un año. La inflación del mes de septiembre se sitúa en el 8,9%, que es la tasa más alta de la serie histórica. Seguimos, por lo tanto, perdiendo poder adquisitivo porque los salarios solo crecen a un ritmo del 2,6%. En este contexto, más de la mitad de los españoles viven cerca del límite de sus posibilidades económicas. El año pasado, más de 13 millones de personas estaban en riesgo de pobreza o exclusión social. Son datos de un estudio de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Siguen repuntando las colas del hambre en este contexto, como la del Banco del Bebé de la Fundación Madrina. Allí ha estado hace unas horas Marilyn. Nos ha contado su situación en Mediodía COPE.
Mira, yo estoy en esta cola pidiendo ayuda porque pues tengo dos niños pequeños. Estoy ahora mismo, me he quedado sin trabajo. Y pues vengo a pedir ayuda para los alimentos, para los niños y para mí.
Si nos fijamos en el dato del precio de la electricidad y de los carburantes, en el mes de septiembre se ha moderado, pero tras varias semanas a la baja continúa su escalada en el caso de la gasolina y el gasoil. Hoy, por ejemplo, pagamos por la primera 1,76 de media, mientras que en el gasóleo está en el 1,96, aunque en algunas estaciones de servicio supera los 2 euros, Susana Moneo.
Con los nuevos precios, llenar un depósito de gasoil de 55 litros cuesta una media de 98 euros, teniendo en cuenta ya el descuento de los 20 céntimos. Si es de gasolina, pagaremos 87. La gasolina llevaba 5 semanas a la baja y el gasóleo 4, y podría haberse producido lo que se llama efecto cohete. El precio sube inmediatamente tras el anuncio de los países productores de que recortarán el suministro, aunque ese recorte se producirá en noviembre.
Hartan de decirnos que unas veces que sube cuando sube y que baja cuando baja, pero la realidad es que los consumidores no lo vemos así.
Los expertos recuerdan que hay escasez por la situación geopolítica, pero no creen que haya escasez, al menos en España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, fin de semana marcado por la cita de mañana en el Santiago Bernabéu, Marina Salvador.
El clásico, sin duda, el partido se jugará mañana domingo a las 4:15. Real Madrid y Fútbol Club Barcelona se verán las caras en el Santiago Bernabéu, un duelo que puede decidir el liderato en Liga. Rafinha ha querido lanzar un mensaje antes del gran encuentro.
Somos líderes, bueno, si hay algún equipo que tiene que tener un poco de cuidado, son ellos. Nosotros en la Liga estamos confiantes.
Pero antes de esto, más partidos de la jornada 9 que ya ha arrancado con ese empate en el derbi madrileño entre Rayo Vallecano y Getafe. Hoy más Liga en Primera División, Girona-Cádiz a las 2 de la tarde, Valencia-Elche a las 4:15, Mallorca-Sevilla a las 6:30, y a las 9 de la noche otro gran encuentro. Athletic Club Atlético de Madrid podrá seguir los encuentros desde la 1 de la tarde en tiempo de juego. En motor, Alex Palau debutará en Fórmula 1 en el GP de Estados Unidos, compartirá pista con Fernando Alonso y Sainz. En tenis, Carreño ha caído en cuartos del Gijón Open y España se queda sin representación en el torneo. En balonmano, la selección masculina disputa hoy su segundo partido de la Eurocup 2024 frente a Alemania en Jaén.
Empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las calles Deluxe. Un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Están ocurriendo cositas, Beatriz.
¿Qué tal, Pulpo? Pues hoy comenzamos con un estudio sociológico. Que hay veces que cuando aparecen, a mí me gusta luego reflejarlo aquí para ver qué opinamos. Son cosas que me parecen curiosas y que me gusta compartir con los ponedores porque, oye, tiene eso aquel. El Consejo General del Poder Judicial, Pulpo, ha hecho públicos los datos de los divorcios del segundo semestre. Pues bien, mientras que los motivos por los que en España la gente decide separarse o divorciarse son similares en prácticamente todas las comunidades autónomas. Hay veces que es incompatibilidad de caracteres, otra es una infidelidad, otra es, bueno, pues... Pero más o menos son similares en toda en todo el país. Las diferencias cuantitativas son notables.
¿Es verdad? No.
Que sí. Sí. Supongo que habrá algún tipo de explicación de por qué en unas comunidades autónomas se producen muchísimos más divorcios que en otras. Están como concentrados, no sé si tendrán que ver con, no sé, razones económicas, climáticas, el agua que bebemos, agua, no tengo ni idea.
Sí, puede ser el agua.
Vete tú a saber. Pero se producen muchos más divorcios en Canarias.
Anda.
Está con 15 puntos por encima de la media nacional, que es una 15. Barbaridad.
Es una locura eso.
Un 15% más que la media nacional en Canarias. No sabemos por qué se producen muchos más divorcios en Canarias, en Baleares y en la Comunidad Valenciana.
Hasta luego, Mari Carmen.
Ahí se dicen rápidamente, hasta luego, Mari Carmen. Mientras que en Castilla y León, el País Vasco y Madrid, las relaciones parecen ser más sólidas.
Claro que sí, mi amor.
O al menos más duraderas. Bueno, como nosotros somos un poco románticos en este programa, queremos creer que es por amor. Pero claro, cualquiera sabe por qué duran más en estas comunidades autónomas los matrimonios. Pero que hay una diferencia brutal. O sea, entre Canarias y Castilla y León, por ejemplo. Es alucinante.
Es increíble.
Bueno, más datos así curiosos que nos ha dejado este informe. La edad media en España para separarse son 45 años.
Vaya hombre,
te lo digo, estamos en la media.
Claro, correcto.
Nosotros estamos en la media, toquemos madera, que no ocurra nada así malo, que nos lleve a decir hasta luego, Mari Carmen, decía Belén Esteban. Estamos ahí rondando la edad. Y ya para terminar, un último dato, la duración de los matrimonios. ¿Vale? La duración de los matrimonios que finalmente terminaron por separarse tuvieron una media de 16 años y medio. Vamos, que antes de llegar a las dos décadas, muchos dicen eso de...
Me voy pa' mi casa.
Y ahí te dejan. ¿Qué te parece?
Pues muy curioso, hombre, a mí me encanta analizar los divorcios y cómo y de qué manera y la diferencia entre las personas, pero es verdad, son unos datos completamente ciertos. Hoy en día
esto es tal cual,
el divorcio es tal y como está reflejando este estudio, claro.
Sí, lo ha reflejado el estudio. Hay menos divorcios ahora que hace 5 años, ese es otro dato.
Bueno, la pandemia también hizo muchísimo, pero claro, que cada circunstancia es algo tan personal, lo que ella ha podido vivir una pareja para su ruptura, un matrimonio para su ruptura, que muchas veces no nos debemos meter ahí, ¿no?
Pero, aquí lo que hemos hablado es del dato. El dato es súper curioso, divorcios y
en un lado y en otro, y con esa diferencia en Canarias, que es lo que más me ha sorprendido, ¿verdad?
Sí, ¿por qué? ¿Por qué en Canarias? A mí me gustaría que esto, alguien, un sociólogo, tiene que ser claro, porque esto tendrá algún sentido.
Tezanos no vale,
que
¿verdad?
Haya, Tezanos, yo creo. Bueno, sí, puede valer, pero te va a contar algo que no tiene nada que ver con la realidad.
Votar a Sánchez. La solución será votar a Sánchez.
La verdad es que lo mismo no tiene nada que ver con la realidad. Pero sí es cierto, ¿por qué en Canarias más divorcios que en Castilla y León? ¿Por qué que en Valladolid? No lo entiendo.
Ya, no tiene mucho sentido, pero bueno, igual ese estudio al final te da un análisis de por qué ha sucedido eso ahí.
Efectivamente. Bueno, cambiamos totalmente de tema. Hablamos ahora de hormigas. Que no tiene nada que ver con los divorcios. Sí, de hormigas. Concretamente, de su peso.
Eso me preocupa mucho.
Mira, yo sé que salvo para los entomólogos el asunto no es muy apasionante. Pero oye, el dato que te voy a ofrecer es curioso, como el de los divorcios. yo no me meto a analizar las cosas, yo solamente doy el dato, yo lo pongo. Y además te digo una cosa, a mí esta sección me sirve para dejar a la gente alucinada en reuniones de amigos, porque sé cosas, tengo conocimientos completamente inútiles, que no sirven para nada, pero tú lo sabes.
Sí, pero tú lo has soltado y lo has compartido.
Por eso te digo, tú estás en una reunión de amigos y preguntan por cosas absurdas. Y yo digo, ah, pues yo lo sé, esto ocurre por tal motivo, o esto es tal dato.
Eres la amiga agradable de la pandilla, ¿verdad?
Claro, y la gente hace, ¿y tú por qué sabes eso? Si no tiene ningún sentido.
Porque tú también tienes tu,
pues, y digo, eso, pues yo, tu claro, pedradita. Digo, claro, pues yo es que tengo que leer mucho la prensa y fijarme en cosas raras para poder hacer una sección, y al final he terminado memorizando datos que para mi vida
que
diaria...
Que implican el día a día.
Claro, para mi vida diaria no me sirven para nada, pero para estas cosas pues quedo pues como una listilla.
Claro.
Bueno, pues para el trivial viene
hay
muy
gente
bien.
Que no quiere queda contigo ya, ¿verdad?
Ya, pues es aburrido, sí, porque dicen, ya tenía que decir ella.
Ya trae el guión.
Bueno, pues no hay ni que decir que el peso de una hormiga, Soliple y ella sola, es insignificante. Pero ¿cuánto pesan todas las hormigas del mundo?
Ah,
ahí está el quid de la cuestión. La ciencia ha querido responder a esta pregunta. En total, Pulpo, en la Tierra, quédate con el dato, porque esto te lo preguntan en Trivial y ganas. Se estima que hay alrededor de 20 cuatrillones de hormigas. Para que te hagas una idea, la barbaridad, nosotros los humanos somos 7.000. 7.000 millones.
7.000 millones, sí.
De personas, más o menos.
Sí, más o menos, sí.
De las cuales la gran mayoría viven en China. Entonces
somos muy parecidos.
Somos 7.000 millones y las hormigas, 20 cuatrillones de hormigas.
Increíble.
Bien, si sumamos su peso, el peso de una hormiga es insignificante. Si sumamos el peso de las 20 cuatrillones de hormigas, representan 12 millones de toneladas de carbono seco. Superan la masa de todas las aves y de todos los mamíferos salvajes del mundo combinados.
¡Qué barbaridad!
Pa, pa.
¡Qué barbaridad!
Pa, para, pa, pa.
Impresionante.
Increíble.
El dato
increíble.
Es tremendo. Este dato representa algo así como una quinta parte, eso sí, del peso total de los humanos. Si nos pesan a todos los humanos...
Ya ves.
¿Eh?
Que pues sorpresa se van a llevar,
¿eh? Sí, van a llevar una sorpresita. Sí, sí. ¿Hay quién crees tú que es el país que aporta...
más peso a la
pues
a
¿es
la
posible
báscula?
Que Estados Unidos?
Sí, bueno, yo creo que sí.
Es posible, ¿no?
Con muchísima diferencia, sí.
Yo creo que sí.
Con muchísima diferencia.
Bueno, yo lo flipo mucho, ¿eh? Con estos estudios. Además de que ahora tengo la sensación de que vivimos rodeados de hormigas, porque tú imagínate la cantidad de estos bichillos que hay. No me imaginaba que pudiera haber tantísimas. Nos vamos a ir con la música. Pulpo, te voy a hablar de Camilo.
Ayer arrasó, ¿eh?
Claro, es que lo primero, con el buen rollo que transmite Camilo, las cosas como son.
Sí, sí.
Y este domingo colapsaba literalmente la capital. Un concierto masivo celebrado en el centro de Madrid, de hecho aquí, en la Puerta de Alcalá, ha mantenido cortada una de las principales arterias de la ciudad durante prácticamente todo el domingo. El show servía como antesala a las celebraciones por el Día de la Hispanidad, este 12 de octubre, que celebramos el miércoles. Como sorpresa, en el escenario han aparecido también los artistas Eva Luna y Pablo Alborán. Todo un espectáculo.
Un gran acierto de organización y un gran acierto de hacer un evento gratuito, masivo, número uno a nivel mundial, y traerse a la capital, más que nada para hermanarnos más con nuestros, bueno, pues descendientes y nuestros compatriotas y con todos los hispanos que viven en este momento en la capital de España, pero se han podido acercar todos los que han querido vivir de este concierto del gran Camilo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio. Lo ha marcado Roberto. Roberto es un placa blanca. Roberto es un vigilante. Roberto está en un sitio además destacado y un sitio importante. Roberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Desde qué hora llevas currando?
Pues entré a las 11 de la noche del día anterior, del domingo.
11 de la noche del domingo.
Hasta las 7 de la mañana.
Ya ves. Es el peor día, ¿verdad? La madrugada del domingo al lunes, ¿para ti también es el peor día o a lo mejor no?
No, ¿sabes lo que pasa? Que es igual, da lo mismo. Yo, para mí todos los días son igual.
Ya,
porque hay veces que ya no sé ni cuándo vivo. Porque alguna vez me meten entre medias alguna tarde, si hay que cubrir. Y ahora llevo 10 noches seguidas y he liberado 2 días.
O sea, cada 10 días que trabajas...
Trabajo 3, libro 3, o trabajo 4 y libro 3, o trabajo 5 con oficiales de servicio y libro 2. O sea, es que depende un poco, ¿sabes?
Ya me imagino. Y luego, además, con esos días de libranza, no te creas que los te vienen bien para descansar, porque a lo mejor tardas un par de días en habituarte, ¿no?
Sí, bueno, no te quedas. Yo me habitúo bien. Cambio
eres como un saco, ¿no? Como un saco. Te tiras a la cama y te duermes, ¿no?
Bueno, sí, vamos, pero del tirón.
Qué bien. Oye, Roberto, cuéntale a los ponedores dónde estás realizando tu labor. ¿Qué es lo que estás vigilando y protegiendo?
Estoy en una base militar que hay en Comenaviejo, ¿vale? Que hay un laboratorio farmacéutico enorme.
Sí.
Está la base propiamente con las dependencias para los mandos y demás, y luego está el laboratorio farmacéutico, que es donde yo estoy. Estoy en un hall muy grande, estoy completamente solo.
Ajá.
Y hago tres rondas, una a las 12, otra a las 3 y otra a las 6 de la mañana. Vigilo calderas y presión, también entro al almacén de medicamentos, que hay neveras que tienen, bueno, hay vacunas de Pfizer, hay muchas cosas, un poco pendiente de que no haya nada fuera de lo normal. Si hay algo fuera de lo normal, pues tengo un teléfono para el jefe de servicio y el jefe de seguridad, donde yo soy un capitán médico.
Qué bueno.
Y bueno, pues hombre, si no es estrictamente necesario, no lo molesto. Estoy pendiente de tres monitores que tengo aquí, con las alarmas y con toda la visión. Y la puerta de entrada y salida, claro.
Qué barbaridad. Y eres un vigilante de seguridad, no eres militar.
No, soy civil.
Eres civil, qué bien.
Y es que casi todas las cosas ahora de vigilancia lo contratan, el ejército contrata civiles, solo tiene... hay militares en la base, pero los que están haciendo guardia a la entrada del todo, esos sí están con un fusil.
Ya. ¿Y os conocéis? ¿Tienes buena relación con ellos?
Sí, bueno, vienen y ya te vas conociendo, joder, tantas veces estoy viniendo...
Qué bueno. Escucha, ¿y en algún momento ha habido así alguna situación, sobre todo cuando se empezaban a almacenar allí las vacunas, las Pfizer, que tardaron un montón en llegar, pero ha habido algún problema así que...?
No, yo ahora llevo aquí, en mi tercera etapa, y desde mi vez de vacaciones el 8 de agosto, el 10 de agosto, y me llamaron el 8 para trabajar. Así que se me fastidiaron.
Bueno.
Y no ha habido nada. En principio esto es muy tranquilo. A ver, saben que hay gente armada adentro, no estamos hablando de cualquier cosa, y claro que hay drogas y hay muchas cosas, ¿no? Y todas las puertas tienen acceso. Y llevo una llave de apertura de puertas que si no la tienes no puedes abrir.
Sí, joder. Roberto, tienes el poder, tienes el power.
Tengo el power, sí.
¿Tienes el power?
Me hace mucha gracia porque mi esposa toma para el dolor de cabeza Nolotil.
Sí.
Que es Metamizol, el nombre químico.
Sí, y tienes ahí sacos, ¿no?
Le digo ayer, estarías en el paraíso.
Claro.
Había como 15 palés de Metamizol.
Qué barbaridad, barbaridad. Oye, Roberto, ¿y estás cómodo en la garita o pasas frío? ¿Cómo
es
estás?
La garita. Esto es un hall muy grande.
Es un hall directamente.
Que es el edificio de donde están los capitanes médicos, digamos el edificio de administración, ¿vale? Sí. Es un hall muy grande, pero vamos, no tengo frío ni nada. Lo malo es cuando sales afuera, que aquí en Comenaviejo, ahora mismo debemos estar como a 10, 12, y he pasado aquí invierno que estábamos a -4.
Sí, perfectamente, es una zona fresca.
Y es cuando lo pasas mal, porque tienes que hacer mucho frío, pero bueno, yo me suelo poner una braga y tal, y la chupita y tal, y vamos haciéndolo. O sea, andas más deprisa y ya está.
Claro que sí. Oye, y vas uniformado, me imagino, vas con tu placa blanca ahí en el pecho.
No, un pantalón azul y una camisa blanca con el logo de la empresa en el lado izquierdo.
Bueno, pues tan ricamente. ¿Y cómo nos escuchas? ¿Cómo te dio por poner las calles en la COPE?
Pues una noche estaba zapeando en la radio, digamos, y os escuché y me gustó. Porque suelo escuchar la COPE siempre, escucho, mira, desde el expósito, la linterna, luego el partidazo y tal, y luego ya me quedo.
Muy bien.
Ya me quedo con todo. Y los fines de semana, pues a este hombre que hace ahora antes que tú.
Adolfo Arjona.
Adolfo Arjona, sí.
Sí, señor.
Y el otro día le llamé también por un tema que estabais preguntando... Algo de... No me acuerdo ahora.
¿De los Avintos?
¿Eh?
¿De los Avintos o de los Mamáguidex? En Judías.
No. No me acuerdo. Fue hace 3 días, yo creo.
3 días, uf.
No me acuerdo, es que tengo una memoria de pez.
Vale. No, yo igual, yo todo lo que ha pasado hace 10 minutos no me acuerdo. No sé si empezó el programa, imagínate. Hace,
me acuerdo de cosas que tenía 5 años que dice mi madre, es imposible que te acuerdes de eso.
No, pero sí pasa.
Decía,
sí pasa.
Decía la puerco que yo me iba. Pero soy incapaz de acordarme de lo que he comido ayer, macho.
Sí, te creo perfectamente. Roberto, que te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con orgullo, ¿te parece?
Muy bien.
Y te doy las gracias porque formes parte de esta comunidad de ponedores, un placa blanca más.
Muy bien.
Cuídate, hermano. Muchas gracias.
Oye,
a ti.
Oye, ¿para recogerlo y todo esto?
Bueno, tenemos que hacerte una diligencia, hay que hacer un procedimiento bastante exacerbado, hay que hablar con los mandos. Nos ponemos en contacto contigo y con Lesmes. Roberto, venga, un abrazo. Grande, ahora te lo cuento. Gracias, venga, hermano. Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es una de las imágenes de España de hace un montón de años, ¿no? Ver en torno a una televisión, en torno a una mesa, pues ponerse a ver un programa de tele o incluso una serie, pero sobre todo yo creo que los programas de televisión. Claro, hemos lanzado esta pregunta en facebook.com/poniendo las calles, donde, por cierto, si nos sigues, me va a saltar tu nombre aquí en grande en la pantalla y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y se moviliza, claro, la audiencia se moviliza y le vienen sus recuerdos y te pueden decir hasta el modelo de la tele que tenían en aquella época, si era o no en blanco y negro, pero claro, he cogido, Bea, y he preguntado a la audiencia, uh-huh, osado de mí, si conocieron la televisión en blanco y negro. Madre mía, si es que me dan los modelos de las televisiones que tenían en casa. Es impresionante. Y lo bueno es que recuerdan esas series, esos programas, esos momentos de tele de hace un montón de años. Y que la clave era verlo todo en familia.
Claro, había una tele, por regla general, en las casas, si es que la había. Uh-huh. Así que se veía en familia. Y algunos incluso hicieron amistades con los vecinos gracias a la tele, porque sí, la veían todos juntos en la comunidad. Bueno, María Lucila nos ha escrito. Ella dice que cuando entró la primera tele en su casa, tenía unos 7 años. Dice, uh-huh, es cuando mi madre la compró. Ahora tengo 65. Era en blanco y negro, evidentemente. Uh-huh. Y me encantaba Embrujada, La familia Colón. Uh-huh. Dice, ahí vi por primera vez a Manolo Zarzo, Viaje al fondo del mar, La española Daoiz y Velarde. Dice, ahora hay Hawái 5.0, pero yo empecé a ver una serie que era también Hawái en blanco y negro. Dice, luego ya me fui a Alemania y es verdad que ahí es cuando compré la primera tele en color. Y dice que ella no ha sido mucho así de televisión luego ya en su edad adulta, que prefiere la radio y también ahora en nuestra época pues la tableta. Marga también nos ha escrito, dice, antes teníamos solamente una tele Pulpo y era en blanco y negro, no recuerdo el modelo, pero mis abuelos fueron los primeros en tener una a color que la trajeron de Alemania y ahí veíamos juntos el 1-2-3, Eurovisión o series como La Casa de la Pradera y Heidi. No son tan mayores los ponedores porque yo todas estas series las he visto también.
Sí.
Algunas eran reposiciones, pero yo todo, Vacaciones en el mar, por ejemplo, era yo pequeñita, Bonanza, yo la he visto en la tele también.
Yo me acuerdo de ver, cuando vivíamos en Mirasierra, ver con mi abuelo, fíjate, con mi abuelo, que mi abuelo fallecería en el 88 aproximadamente, y yo me acuerdo de ver el 1-2-3 los viernes.
Claro.
Además, en el orden del sofá. Mi abuelo a la izquierda, yo entre mi abuelo y mi padre, y a la derecha mi madre, teníamos un tresillo de color verde.
Un tresillo.
Con un arco de madera arriba, que era estábamos ahí en el cuarto de estar, y veíamos los viernes eso, y me acuerdo perfectamente, además, el 1-2-3, o sea, es que me ha descrito perfectamente esa situación.
Total, y levantarte a cambiar de canal.
Claro,
y también. Y había que durante una época eran dos.
También, y yo tenía un vecino que cambiaba los canales con la escoba.
Bueno, claro, es que la gente inventó el mando a distancia.
El palo de la escoba, increíble.
Con palos.
Increíble.
Tremendo. Oye, que Chanito, que está en La Gomera, dice, vamos a ver El precio justo, Pulpo. Yo he visto ese programa con mi familia. Claro. O El tiempo es oro, el 1-2-3. Series como Dallas, Dinastía, El coche fantástico. Dice, bueno, todo evoluciona, pero en algunos aspectos se echa de menos esa televisión que se hacía antes. O Lola de España, dice, la tele en blanco y negro, por supuesto. Mm. Se la hizo a mi mi padre un amigo manitas, muy querido en la familia, que se llamaba Paco Álvarez. Dice, duró muchísimo y nos reunía como si fuera un brasero, que en casa no había, sino estufa eléctrica, pero la tele era nuestro brasero, estábamos todos alrededor de la televisión.
Qué buen momento para recordar esos, bueno, pues esos instantes en la vida en el que veíamos la tele en familia. Todo esto lo estamos provocando un poco, el hablar en el programa, porque dicen que ahora ya la tele no se ve en familia, que ha bajado muchísimo, muchísimo el consumo en familia de la televisión. Y bueno, pues nosotros aquí en los en este programa, con los ponedores, alimentamos nuestros recuerdos y nos damos cuenta que esos momentos vividos en familia han sido maravillosos. Y hoy, en torno a la tele. Así que, ¿qué recuerdas tú de todo esto que estamos hablando? ¿Con quién veías la tele? ¿Qué modelo de tele tenías? ¿Si la conociste o no en blanco y negro? Hasta las 6 de la mañana vamos a estar leyendo los mensajes que nos vayas dejando en facebook.com/poniendolascalles, que es nuestra página de Facebook, para que estemos juntos y estemos interactuando en directo. 419-319 en Canarias. La verdad es que hubo un tiempo en que todos mirábamos por la misma ventana y lo hacíamos juntos observando el mismo paisaje, pero ese tiempo ya pasó, hay que reconocerlo. Los datos son claros e indican que algo está cambiando para siempre debido a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el cómo vemos la televisión, nuestro tema del día hoy en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. El pasado mes de septiembre ha registrado el menor consumo de su historia. Pero es que hay más. Según los expertos, quien aún lo vea, quien aún la ve, lo hace en soledad o como mucho en pareja. Eso de ver juntos un programa en familia, desgraciadamente ya pasó a la historia. Pero los cambios van más allá y llegan también al campo de la salud. Predecir el futuro se nos antoja complicado. Sin embargo, investigadores de la Universidad de Sevilla trabajan desde hace 6 años en un proyecto que pretende precisamente eso, predecir cuándo diversos tejidos humanos han agotado su ciclo. El proyecto se llama NewFRAC. Hasta la fecha, lo más cerca que hemos estado de un planteamiento similar ha sido en el cine de ciencia ficción, donde la policía se adelantaba a la comisión de un delito.
Caso número 1108 previsualizado por los Precog, grabado en holosfera por registros de precrimen. Los testigos para este caso son la doctora Catherine James y el magistrado Frank Pollard. Buenos días.
Buenos días.
¿Los testigos presenciarán y validarán el caso número 1108?
Afirmativo, yo lo validaré.
Vayan por él.
Preparados.
Hora del crimen 0804.
En Minority Report, la ciencia y la tecnología más avanzada permitían, como has escuchado, adelantarse a los crímenes para evitarlos y detener así al culpable antes de que lo cometiera, saltándonos todos los fundamentos de la presunción de inocencia. El proyecto que nos ocupa esta mañana en Poniendo las Calles no es tan descabellado. Investigadores de diferentes partes del mundo han contribuido en este tiempo a crear un modelo que sirve, por ejemplo, para predecir bajo qué circunstancias se podría romper el fémur de un paciente. Así al menos lo explicaban en COPE Vladislav Mantik, catedrático de mecánica de continuos y teoría de estructuras de la Universidad de Sevilla.
Básicamente la idea es tener una información a través de la tomografía computacional del hueso de un paciente, de un fémur, y usando las metodologías que desarrollamos en el proyecto, pues dar la información a un cirujano si este paciente puede, cuánto tiempo puede, digamos, sin intervenir, puede caminar sin que se rompa el fémur.
Claro, es que esto está relacionado directamente con la obsolescencia, o lo que es lo mismo, con el tiempo que puede durar un hueso. De esta forma, ellos saben qué tejido tiene que fabricar antes de que el paciente sufra una lesión.
Si nosotros desarrollamos modelos de hueso, que es bastante complicado, el material es muy, muy complicado, de una estructura compleja, para poder predecir la fractura de este fémur de un paciente concreto en base a los datos que nos pueden proporcionar los médicos.
Claro, es que esto podría perfectamente ayudar a un médico. Te estarás preguntando, bueno, Pulpo, ¿y esto cómo lo podría ayudar? ¿De qué forma? Bien, pues les ayudaría a tomar con antelación una decisión relacionada con un diagnóstico o con una intervención quirúrgica, como nos lo ha detallado Mantik.
Sí, esta es la idea. De momento se ha testeado en pacientes que han sufrido una rotura, los médicos han tomado una decisión y nosotros intentamos, digamos que, comprobar que nuestro modelo funciona bien con los casos que ya han pasado y ha ocurrido rotura y de momento ha funcionado bien. Entonces el objetivo es en el futuro poder dar esa información muy, muy rápida a los cirujanos para que puedan tomar decisiones adecuadas basadas en nuestros modelos computacionales.
Hasta el momento hay implantes y materiales que duran un tiempo determinado, pero la pregunta es que si esta investigación también va a permitir que se construyan estructuras más y que duren mucho más tiempo.
Claro, también es el objetivo ayudar en el desarrollo de prótesis para, hay que considerar el contacto entre la prótesis y el fémur, por ejemplo, y para poder, por un lado, desarrollar mejores prótesis y, por otro lado, en las ya implantadas, poder predecir cuánto tiempo pueden funcionar sin problemas.
Claro, es que todo esto nos estamos enterando gracias a este estudio. Por ejemplo, en NewFRAC, los únicos capaces hasta el momento han sido pues de este tipo de cosas, ¿no? De los proyectos, han necesitado ensayos y pruebas clínicas, unas pruebas en las que se han descubierto cosas sorprendentes y se ha estudiado todo tipo de materiales.
Bueno, no sé, nosotros estudiamos materiales como son, por ejemplo, materiales compuestos de fibras largas, también de fibras cortas, estudiamos también la rotura en paneles fotovoltaicos, ahí hay que tener en cuenta, por ejemplo, efectos de la temperatura y humedad, y también las cerámicas multicapa, que también tienen múltiples usos.
Bueno, pues NewFRAC, quédate con el nombre, los únicos capaces hasta el momento de predecir cuándo vamos a sufrir una rotura de un hueso, de un tendón o incluso de un ligamento. Algo absolutamente insólito que va a servir y mucho, yo estoy convencido de ello, a nuestros médicos y sanitarios.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Entre lo amargo del café, quedó el aroma y el calor. Lo que me dio me lo dejó cuando se fue. Con la certeza y la razón, que sabe Dios quién sabe qué. Que lo invisible existe solo porque no se ve. No soy la foto del carnet, no soy la luz en el balcón, yo solo soy el que llegó y el que se fue. No sé muy bien a dónde voy, para encontrarme búscame en algún sitio entre la espada y la pared. Las nubes con siempre están cambiando. Quizá podamos ver el sol de vez en cuando.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE. Recuerda que hacemos el primer despertador de la radio. Somos líderes de audiencia y te agradezco un montón que formes parte de esta comunidad de madrugadores, de ponedores de calles. Fíjate, la historia de hoy es ciertamente emocionante y da mucho gusto en muchos aspectos de todo esto que vas a conocer ahora en el programa. Y es que te aseguro que hay realidades que uno puede ver o no puede ver dependiendo de dónde mire. Hoy quiero hablarte de las personas que llamamos sin techo. Las que no tienen una casa donde dormir y nos podemos encontrar en las calles buscando el refugio entre unos cartones o incluso en algún hueco donde cobijarse. Va a ser una gozada escuchar a Ferran Busquets, que es director de la Fundación Arrels. es una organización que se dedica a ayudar a estas personas en Cataluña y cuyas campañas de concienciación y sensibilización me han emocionado, y de qué manera. Ferran Busquets, buen día, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón. ¿Cuántas madrugadas has recorrido las calles de Barcelona para poder ayudar a personas sin hogar? Cuéntanoslo, por favor.
Bueno, nosotros somos una entidad muy grande, por tanto, yo hace bastantes años que no hago calle, pero estuve haciendo calle durante unos años. Y la verdad es que las mañanas, recuerdo algunos momentos, por ejemplo, en que ir a acompañar a alguna persona para ir al médico y un poco temprano, y ver a una persona en la calle pues helada por la escasez de la mañana, es bastante duro, sí.
Uh-huh. Y quizá a lo mejor eso fue lo que hizo que te dedicaras a esto, ¿no? El poder organizar un poco cómo poder ayudar a cuantos más mejor.
Bueno, sí, este es el gran reto y el gran miedo de las entidades, ¿no? Porque al final, cuando paras un poco, te das cuenta de que pues que tu descanso pues va un poco en contra a ayudar a más gente. Y eso a veces es un poco complicado, pero intentamos encontrar el equilibrio.
Uh-huh. Ferran, ¿cómo nace la Fundación Arrels y cuál es vuestro cometido en sí? O sea, ¿de qué os encargáis?
Bueno, nosotros nacimos hace ya más de 30 años, uh-huh, en la ciudad de Barcelona, y esto fue un grupo de personas. En esos años era una parroquia que se preocupaba precisamente porque había muchas personas en la calle y en ese momento no había prácticamente ningún servicio y prácticamente nada, muy poca cosa, que ayudar a estas personas. Y entonces, desde allá se empezaron a organizar un grupo de personas y al final decidieron montar pues una organización que al final se acabó transformando en una fundación y que básicamente tenemos tres misiones. Una es atender a las personas, la otra es sensibilizar a la ciudadanía y la tercera es denunciar situaciones injustas que vemos que nos encontramos.
Nos escucha un montón de gente en un montón de situaciones, gente que le va bien, gente que le va mal, y también puedo decirte, Ferran, que nos escucha mucha gente que está en la calle, que duerme al raso y que este programa le reconforta. Pero ¿quién mejor que tú, Ferran, para que nos puedas contar seguramente alguna experiencia que ya has tenido con alguna persona? Si quieres no des nombre, ni apellido, ni datos, pero seguramente que nos puedes poner un ejemplo de alguien al que le hayan ido muy bien las cosas hasta que un momento determinado de su vida la cosa cambia y se ve abocado a vivir en la calle.
Bueno, yo me atrevería a decir que la gran mayoría de personas que están en la calle se han encontrado en una situación así. Nadie nació queriendo vivir en la calle y nadie nació, al menos, esperemos, a gente que ha nacido aquí al menos, en la calle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que llega un momento en que situaciones diversas, por ejemplo, lo estoy pensando, hace poco nos dejó Miquel Fuster, que es un pintor, un artista que pintaba unos cómics y tiene unos cómics impresionantes, que les recomiendo a todo el mundo que los lean porque son muy impresionantes y te dan una visión muy, muy fuerte de la situación que está en la calle. Él, por ejemplo, está viviendo en una casa, se le quemó el piso y dejó el piso porque se había quemado. Y eso hizo que estuviese 15 años muy duros en la calle. Y así mucha gente pierde el trabajo, no tienen ingresos suficientes, no pueden mantener la vivienda, o roturas, por ejemplo, de sentimentales, sí, que a lo mejor no te dejan levantar la cabeza, pero que son situaciones pues realmente muy duras, pero que bueno, que a nosotros lo que nos reconforta mucho es cuando vemos que esas situaciones pues se pueden reconducir.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo trabajáis luego con todas estas personas para que estas personas vuelvan a sentirse como parte necesaria de la sociedad, que se sientan útiles? Porque claro, las cabezas, los sentimientos, las incertidumbres, las angustias también se quedan ahí dentro y tienen que aflorar para reconducir un poco con normalidad la segunda oportunidad, si le podemos decir así.
Bueno, de hecho, el gran problema que tenemos es precisamente el cuando una persona ha salido de la calle, cómo poder hacer que su vida pues sea lo más autónoma posible, lo más autosuficiente posible. Pero ese miedo que hay, que es lo que queremos trabajar cada vez más, ¿no? Ese miedo que hay de volver a la calle, de frustración, de sensación de dificultad, es muy duro a través de los años. Nosotros como entidad, sobre todo, centramos la mirada en personas que llevan muchísimo tiempo en la calle, ¿no? Hay entidades que quizás atienden más a personas que llevan poco tiempo en la calle y es más fácil pues volver a un mercado laboral, etcétera. Nosotros, en nuestro caso, como tenemos gente que a lo mejor lleva 10, 15 años en la calle, este problema este impacto psicológico que dejan ellos, con que estén en su casa, estén bien y puedan ir haciendo actividades, a veces ya es un éxito.
Uh-huh. Pero acabas, no sé si te he entendido bien o es que son horas muy tempranas. 10-15 años en la calle, hay gente que está 10-15 años viviendo sin un techo.
10, 15, 20, incluso 30 años, por supuesto, por desgracia. Estas cosas pasan, esperamos que cada vez pasen menos, pero sí que es verdad que la tendencia es a que el tiempo en la calle se alargue porque no estamos dando solución alguna a muchísimas personas. Como se pasa que en Barcelona, una noche como la de hoy, hay cerca de 1.200 personas durmiendo en la calle, y esto es muchísimas personas y muchísimo sufrimiento.
Me dejas helado, Ferran. No me imaginaba yo que había una realidad tan dura, tan cruda y tan dañina. Yo no me podía imaginar que podría haber tanta gente que estaría en la calle. O sea, ahora sí que te subrayo y te digo que el sistema está fallando.
Por supuesto. En Cataluña hay cerca de... Y de hecho en el Estado español, más o menos las cifras son similares, hay más de... Está entre un 25% y 30% de la población que está... en riesgo de pobreza. Estar en riesgo de pobreza quiere decir a sufrir mucho por no tener lo mínimo. Uh-huh. Y eso, cuando incluye, como es el caso, también a familias, es una dureza extrema. Uh-huh. Cuando llegar a la calle aún lo es más, pero tenemos un problema de gestión, de que estamos abandonando personas que se pasarán, por desgracia, toda la vida sufriendo para poder sobrevivir.
Uh-huh. Fíjate que ya estamos en otoño, que bueno, afortunadamente se va retrasando un poco la llegada del frío fuerte, del frío contundente, pero es que nada, el frío va a llegar a las calles. Ferran, a partir de ahí, ¿vosotros cómo entráis en acción? ¿Cómo entráis en contacto con esas personas? Y sobre todo, ¿cómo suele reaccionar ante la gente que le va a tender la mano?
Bueno, nosotros sobre todo cuando hablamos del invierno y de la situación de personas que están en la calle, nosotros no diferenciamos mucho en las épocas del año, aunque es verdad que el frío pues es nos hace empatizar bastante más, pero hemos de pensar que hay momentos del año en que hace mucho frío, hay momentos del año en que hace mucho calor y hay momentos del año en que llueve. Y en estos tres factores que son muy agresivos para las personas, prácticamente pasa la mayor tiempo del año, ¿no? De hecho, las personas que nosotros atendemos acusan más a la lluvia que, por ejemplo, el frío, porque la verdad es que cuando llueves y te mojas, y sí que es verdad que hace un poco más de frío, entonces la situación es muy insoportable para la persona.
Uh-huh. Es tremendo, ¿eh? Yo no sé si en alguna de vuestras campañas invitabais a la población a que en Navidad, por ejemplo, acogiera a una de estas personas en su casa para la celebración de las fiestas. Cuéntame y cuéntanos a los ponedores, ¿qué tal la acogida tuvo? Si hubo gente que dijo, sí, yo quiero ayudar y quiero llevar a gente que esté durmiendo en la calle a pasar la Navidad en mi casa.
Bueno, nosotros sobre todo lo que invitábamos es a llevar comida a las personas, a las personas que están en la calle y compartir un rato con ellas. Y la verdad es que tuvo bastante acogida. Sí que es verdad que es una situación en que las personas les nos cuesta en general, porque es una realidad dura, es una realidad que por una parte queremos resolver, pero por otra parte cuando nos ponemos cara a cara pues nos impacta mucho, ¿no? Porque yo siempre digo, las personas en la ciudad muchas pues podemos decir que somos unos privilegiados y tener al lado personas que están sufriendo muchísimo cuesta mucho. Pero estas campañas que ofrecemos, yo creo que lo que hemos de pedir sobre todo a la gente es que los mire, que cambie la mirada, que les salude, que les dé buenos días, que si un día les quieren traer un café, que se lo traigan.
Sí, señor.
Y que como vimos, esas personas no se sientan tan abandonadas y sientan que hay alguien pues, que está por ellos.
Sí, señor. Ferran, me encanta tu actitud, me encanta cómo nos lo cuentas y sobre todo las ganas que le produces a más de uno, de los cuales yo me incluyo, de salir a echar un cable, de ayudar, de sonreír, de invitar, de escuchar. Muchas veces estas personas también necesitan ser escuchados. Yo he vivido momentos en los que me he dado cuenta que alguien incluso ha mirado mal a una persona por estar viviendo en la calle y son situaciones bastante desagradables cuando te das cuenta que esa persona ni siquiera sabes por qué está ahí fuera.
De hecho, una de las situaciones que nos encontramos a menudo son pues vecinos que llaman a la policía, que llaman al ayuntamiento porque hay una persona que está en la calle y me está molestando. Es cierto que hay situaciones en que a veces pues dificulta mucho el entrar a tu vivienda y entonces eso hay que buscar la forma de gestionarlo no policialmente, pero sí desde un punto de vista de ayuda social. Pero también es verdad que hay situaciones que son sencillamente son estéticas y que nos molestan, culpabilizamos, y al final lo que pedimos a los ayuntamientos o incluso ponemos elementos que ponen la vida de estas personas aún muchísimo más difíciles, y que nosotros lo que pedimos a la ciudadanía es que no lo haga directamente.
Uh-huh. Estoy completamente de acuerdo contigo, Ferran. Fíjate, déjame por si hay algún oyente que se acaba de incorporar a la sintonía de la cadena COPE. Estamos hablando con Ferran Busquets, es el director de la Fundación Arrels. Es una organización, bueno, pues que se dedica a ayudar a personas en Cataluña y cuyas campañas de concienciación y sensibilización, pues, me emocionaron, y sé que están ayudando a un montón de personas. Ferran, cuéntanos ya para finalizar, ¿cómo es la acogida de una de estas personas y los servicios que ofrecéis para que guarden sus cosas, para que tengan higiene, para, no sé, tener un lugar donde recibir la correspondencia, el asesoramiento? ¿Cómo funcionáis con ellos?
Bueno, nosotros sobre todo contamos con un equipo de calle que lo que hace es recorrer a la ciudad de Barcelona. Es un equipo que está formado por voluntarios y también por profesionales, y que lo que hacen es precisamente contactar con la gente y explicarles un poco, bueno, intentar ayudarles a darles un empujoncito a veces para que den un paso y vayan, pues, por ejemplo, o en nuestro centro abierto o en el mejor de los casos a una de las viviendas que tengamos disponibles cuando las tenemos, ¿no? En estos momentos contamos con unos 130 pisos aproximadamente. Uh-huh. y con la residencia y otros espacios podemos alojar un día como hoy a más de 210 personas aproximadamente. Uh-huh. Nuestro paso es acercarnos a ellas, a estas personas, crear una complicidad, que se sientan pues queridos un poco, ¿no? Que sientan el cariño, un poco de calor humano, en ese sentido, para poder hacer un paso y recuperar esa esperanza que se pierde cuando llegas a la calle, ¿no? Recuperar un poco esa esperanza para poder pues tener esa segunda oportunidad que tú comentabas muy bien, que es una oportunidad para empezar una vida mejor.
Sí.
Por desgracia, son procesos muy largos a veces, ¿no? Sobre todo cuanto más tiempo llevan las personas en la calle. Pero nosotros, yo creo que una de las características que tenemos es que no perdemos esa esperanza y que siempre estaremos intentando estar al lado de la persona hasta que diga en algún momento, pues venga, pues hoy quiere que me ayudes un poco más.
Aunque ya lo he comentado antes aquí en esta conexión que hemos hecho contigo, Ferran, estáis realizando esta labor en Cataluña, pero te pregunto, no sé si estáis también en contacto con otras organizaciones que sean parecidas en otras comunidades. Lo digo más que nada por saber si el sitio cambia mucho o los casos son muy, muy parecidos.
La verdad es que nosotros tenemos contacto con entidades del País Vasco, de Bilbao, de Zaragoza incluso, y de Madrid también. Uh-huh. Y también a nivel de europeo. La verdad es que la realidad es que esto es una cosa que las situaciones que nos encontramos son muy similares en todos los sitios, ¿no? Es decir, las situaciones son muy similares, aunque es verdad que hay algunos sitios, por ejemplo, nosotros somos en un encuentro de ciudades europeas y en Hungría es un delito estar en la calle, ¿no? Incluso te pueden multar por estar en la calle. Es un poco sí. Escandaloso, pero es la realidad que tenemos aquí en Europa últimamente, ¿no? Pero la verdad es que la realidad, las situaciones son similares, y yo creo que hay entidades por muchos sitios en que la gente puede colaborar, y sobre todo, lo más importante que nosotros siempre pedimos es esa mirada hacia las personas, que sea una mirada compasiva, cariñosa, una mirada que dé esperanza a las personas que están en la calle.
Uh-huh. Ferran, te mando un abrazo enorme. Ha sido un placer conocerte, conocer a lo que os dedicáis, a lo que os seguís dedicando, y de verdad, no cejéis en el empeño. Contad con los ponedores de calles, que hacemos humildemente un programa aquí de 4 a 6 de la mañana antes de Carlos Herrera, que nos escucha afortunadamente un montón de personas que nos sentimos solidarios y que somos capaces de acoger, y que aquí, si necesitáis lanzar algún tipo de campaña o apoyo en algo que queráis poner en marcha, que contéis con nosotros, Ferran.
Pues muchísimas gracias, ha sido un placer, y aquí estamos para que necesitéis.
Claro que sí, seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
José Francisco, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿dónde estás?
Pues me encuentro en Nerja.
Nerja, qué bonito Nerja, por favor. ¿Y qué haces por allí?
Pues aquí estoy ahora mismo en la playa con el tractor, preparándola para cuando llegue el día.
Ah, oye, pero ayer, bueno, hace unas horas, me imagino que la lluvia te habrá desmontado un poco todo aquello, ¿no?
¿Qué va? Aquí no ha caído ni una gota.
¡Anda! No ha llovido nada por allí.
Aquí no llega el agua, Pulpo, aquí no llega el agua.
¿Y la necesitaréis?
Bastante, bastante.
Jolín. Y ahora mismo, ¿cómo está Nerja? ¿Cómo está la madrugada a las 4:42? Estamos hablando contigo en directo.
Ahora mismo está tranquila aquí en la playa. Ahora mismo, hombre, es la feria ahora de aquí de Nerja.
Amigo mío. Sí, pero... ¿Ha empezado ya o va a empezar los próximos días?
No, empezó el sábado. Aquí termina el día del Pilar, el último día de feria aquí en Nerja, todos los años.
¿Y plato fuerte de la feria que se ha preparado este año?
Pues no sabría decirte, porque es que no estoy muy encima de la feria. Porque
tú pasas de la feria.
Porque trabajar por la noche...
Claro. La feria para los que llevan una vida ordenada en cuanto al sueño, los que duermen de día, ¿verdad?
Efectivamente.
Di que sí. Oye, José Francisco, ¿y qué es lo que haces cuando te pones a currar de madrugada?
Pues nada, suelo venirme... Ahora, por ejemplo, estoy en la playa de Burriana, la playa de donde está el merendero de Ayo. Conocido, famoso, y empiezo lo que es a nivelarla, a dejar la pareja, de playa en playa toda la noche.
Qué
de
bueno.
Una playa a otra, y es lo que hago, empiezo a las 3 de la mañana y hasta las 10 de la mañana.
Claro, y lo haces con un tractor que me imagino, no tengo ni idea, que tiene diferentes dientes para ir moviendo la arena, las piedras, si tiene rocas o no.
Claro, dependiendo. Ahora mismo estoy, digamos, nivelándola, dejando la pareja, porque esta no tiene piedra. Las que tienen piedra, otra, vamos con una criba para quitarle piedra, para dejarla, digamos, más que se quede con arena cuando entra el temporal, en fin.
Jolín, oye, y escúchame, ¿en algún momento, yendo con el tractor, no te has encontrado a alguien durmiendo en la propia playa?
Ayer mismo.
¿En serio? No me lo puedo creer.
A tres personas.
¿Qué dices, hombre? Tirados en la playa durmiendo, al raso.
Sí. Bueno, y en verano más. En verano es una barbaridad.
Me imagino. Lo que tienes que ver tú ahí, claro.
Lo que se ve en verano.
Madre mía. Ya. Escúchame, ¿y cómo reacciona la gente cuando ve que se le está acercando un tractor a las 5 de la mañana?
Algunos ni se enteran, otros se llevan un repullo en ese momento.
Claro, qué barbaridad, jolín. Y José Francisco, ¿llevas mucho con esta tarea, con limpiando las playas? ¿Llevas mucho tiempo?
Bueno, llevo ya algunos años, sí. Yo, pasa que como es temporal, pues digamos, echando el verano y luego el invierno en otras cosas, que llevo ya por lo menos 20 años.
Qué crack. Pues José Francisco, que ha sido un placer conocerte. Te mando un abrazo enorme y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que ya tenemos hecho el de la nueva temporada, y creo que te va a encantar, que te lo mereces, que te doy las gracias por ser miembro de nuestra comunidad.
Nada, gracias a vosotros, y un programa de espléndido. No hacer las noches muy cortas, vamos, escuchándote.
Eso es el mejor piropo que nos pueden dar, el que hagamos pasar la noche pues tranquila, relajada, que se pase rápido, y sobre todo la gente que trabajáis en soledad. Eso es lo más importante para este programa. Cuídate mucho, hermano. Gracias por lo que haces.
Gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
Hasta luego, José Francisco. Nuestro experto en el entretenimiento y la información es el gran Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
Oye, tengo que ponerte una cosa más bonita, Herrera. Mira, te voy a poner la versión original, que data del 68. Fíjate qué temazo. Miento, del 63 concretamente. Los Temptations. Ahora te voy a contar por qué. ¿Y por qué en este momento de radio suenan los Temptations en Poniendo las Calles para dar la del pulpo a Carlos Herrera? Bueno, pues porque un tío que es muy caprichoso, un tío que sabe un montón de música, un tío que tiene la capacidad de grabarse un disco en torno a las canciones que a él le supusieron sentimientos positivos para grabar y crecer en el entorno de la música, pues resulta que ahora mismo, ya en nada, en el mes de noviembre, sale lo nuevo de Bruce Springsteen. Y Bruce Springsteen hace versión de esta canción, Do I Love You, de los Temptations.
Anda.
Este tío es como el vino, gana con el tiempo. Este es Bruce Springsteen, esto es lo nuevo de un álbum que se llama Only the Strong Survive.
¿Cómo
está de voz el tío,
Muy bien, qué maravilla esto. Qué buena manera de empezar una semana.
Ole, ole. Aquí lo que hace el boss es que, bueno, se lanza a grabar el disco de estudio número 21. El primero desde 2020. Quiero recordar que creo que fue el Letter to You. Y además ha cogido canciones de artistas que son absolutamente impresionantes. Esta es una versión de Frankie Wilson, por ejemplo, de los Temptation. Frankie Wilson también hace la suya. Ya te la he liado. No. Frankie Wilson es la que hemos escuchado. Los Temptation, I Do Rain. Otro temazo que se mete a grabar Bruce Springsteen y que hará una versión maravillosa cuando esté disponible. La escucharemos aquí. Please go away. A girl has found another. Pero yo creo que el lujo nos va a venir cuando escuchemos las versiones que hace de Diana Ross, de David Gray o de Scott Walker. Genios del soul que le han dado a Bruce Springsteen para componer, para hacer el nuevo disco, que lo tendremos disponible a finales de mediados de noviembre, estará disponible y que lo estribaremos aquí en más de una ocasión. Dice Springsteen que es que él lo que ha tratado de hacer es justicia a todos aquellos fabulosos escritores de esa música gloriosa que le regalaron momentos maravillosos en su vida.
Mm-hmm. Oye, pues, ¿ha aparecido ya el disco o no?
No, para noviembre estará. Yo tengo muchas ganas de escuchar la versión que va a hacer de este tema de Billy Paul, Only the Strong Survive, solo el fuerte sobrevive. La energía que le va a poner a esta versión va a ser increíble, seguro. Ahora, por el momento, solamente está disponible la canción Do I Love You. Pero que a medida que vayamos teniendo cositas, las iremos aquí compartiendo.
Qué bien, oye, pues fantástico. Me da mucha alegría para un lunes, fíjate.
Pues sí, porque te viene el día, madre mía. Al final, Lesme ha cumplido la palabra, ¿eh?
Sí, la podía haber cumplido 4 años antes también, porque lleva desde el 18.
Sí, tirando la piedra, ¿no?
O sea, son 4 años.
Bueno, a ver si hoy Sánchez y Feijóo se ponen de acuerdo y buscan una solución entre todos los problemas que tiene España ahora mismo.
A mí me suena más a encerrona que otra cosa, pero bueno.
Encerrona por parte de Sánchez, claro.
Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, oye, impresionante ayer Camilo actuando al lado de la radio, aquí al lado de los estudios. La que lió este hombre con todos los latinos, espectacular lo que se vivió ayer en Madrid.
Qué bien.
Spin but Hayden.
Despojando en el Rondi.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles de Lux aquí en COPE.